sobre la situación de Venezuela y la posición de Uruguay. Hoy el tema estuvo otra vez a nivel del Parlamento. En realidad la oposición había convocado a Nil Novoa para que explicara la decisión del gobierno de enviar a su encargado de negocios en Venezuela a la asunción de Maduro. Uh-huh. Que ese fue el primer reconocimiento y la primera postura que asumió el gobierno uruguayo ante toda esa circunstancia. En ese momento todavía, en realidad no sabíamos ni quién era Juan Guaidó, que ya era el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, pero bueno, después vino ese paso en el cual él entiende que la Constitución lo obliga a proclamarse presidente, y por allí un poco se pone en cuestión lo de nombrarlo autoproclamado, porque él se basa en lo que algunos artículos de la Constitución venezolana establecen en cuanto a hay un vacío de poder. Bueno, entonces el presidente de la Asamblea Nacional queda como presidente encargado y debe llamar a elecciones. Y consideran que la asunción de Maduro es ilegítima, porque las elecciones del año pasado fueron ilegítimas y que por lo tanto existe ese vacío de poder en la primera magistratura en Venezuela. Pero bueno, vamos a conversar sobre esta realidad justamente con el presidente de Human Rights Watch, que es José Miguel Vivanco, y que una vez más está en contacto con nosotros en Hora de Cierre. José Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos una vez más. Bueno, empezando antes de hablar de la posición de Uruguay en este tema, lo primero es, ¿qué es lo que sabe hoy Human Rights Watch, que además trabaja especialmente para Venezuela, de lo que está ocurriendo en ese país?
Mira, a ver, en este instante el número de prisioneros políticos en Venezuela es el más alto que ha habido en la historia reciente de Venezuela, incluyendo los tiempos de Chávez. Estamos hablando de cerca de 1,000 personas que están detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos y protestar pacíficamente en las calles en Venezuela. Uh-huh. Algunos de ellos, otros los han arrancado de sus casas sin orden judicial, sin protección, sin amparo ante ninguna autoridad independiente. Y estamos hablando de un régimen que ha torturado, que ha cometido crímenes muy graves, que es responsable también por ejecuciones y que además es un régimen que ha generado una crisis humanitaria pocas veces vista en la historia reciente de América Latina, que ha obligado a más de 3 millones de venezolanos a exiliarse del país, salir algunos de ellos caminando por falta de medicinas y alimentos, lo que ha generado incluso el regreso a algunas enfermedades que estaban erradicadas de Venezuela.
Ajá, por ejemplo,
malaria, estamos hablando por ejemplo de tuberculosis, malaria, difteria, sarampión, sí. Muchas de estas estaban absolutamente controladas.
Mira, sí. Un montón de enfermedades que por suerte en América Latina y en particular en América del Sur hemos logrado o erradicar o reducir a su mínima incidencia, y en Venezuela han vuelto.
Sí, fíjate por ejemplo que hay una población de alrededor de 90,000 personas que están recibiendo tratamiento por VIH, por SIDA, lo cual les obliga, es un tratamiento complejo de un conjunto importante de medicinas. Según la OMS, ese tratamiento hoy día no se puede entregar en Venezuela. Uh-huh. Y a lo menos, en el mejor de los casos, la mitad de los pacientes, estamos hablando de alrededor de unas 45,000 personas, reciben parcialmente el tratamiento para controlar el VIH.
Uh-huh. Hemos visto, sí, situaciones realmente que a esta altura son insólitas, ¿no? Personas que mueren de enfermedades como apendicitis por no que haya instrumentos para operarlos, personas que no logran recibir los medicamentos. José Miguel, ¿hay pruebas de todo esto? ¿Cuáles son? Porque el régimen lo niega una y otra vez. Hoy Maduro, en una entrevista con la BBC, niega la crisis humanitaria, niega el hambre, niega la falta de medicamentos, hasta niega el éxodo de los venezolanos.
Sí, mira, Maduro en esto yo creo que tiene una actitud patológica, donde está constantemente mintiendo, pero miente de una manera contradictoria, porque durante muchos años argumentaba que no había tal crisis humanitaria que era una invención para perjudicar la imagen de la Revolución Bolivariana, y que estaba todo bien, que había abundancia de alimentos y medicinas. Pero luego cambió el discurso y empezó a decir que la falta de alimentos y medicinas se debía a una especie de gran conspiración internacional que había contra Venezuela, y por eso es que había que unirse para resistir los embates del imperio. Es decir, admitía que había una crisis profunda, pero intentaba justificarla como si esta fuera el producto de una campaña encabezada por los Estados Unidos. Ajá. Luego, en algunos momentos ha reconocido, luego ha negado, depende un poco del estado de ánimo, cuál es la posición que toma Maduro.
Sí, y el momento en el cual le sirve hacer uno u otro discurso, ¿no? José Miguel, en torno a esto, ha sido muy crítico en las últimas horas con la posición uruguaya. Hay una palabra que acaso no muy fuerte, para muchos muy cierta también, pero que a su vez fue de alguna manera criticada o cayó mal en el gobierno, que fue, es una postura miserable. ¿Por qué dijiste eso?
Mira, me costó mucho llegar a eso, porque yo tengo una gran admiración y un gran cariño por Uruguay. Uruguay fue un pueblo que en plena dictadura militar, en los años 80, se levantó, y mayoritariamente en un referéndum que hicieron los militares, le negaron el derecho a perpetuarse en el poder. Uruguay ha dado pero innumerables ejemplos de valores democráticos, de apego a sus libertades, de apoyo nacional e internacional a la democracia. Pero lo cierto es que en el último tiempo, durante el gobierno especialmente de Tabaré Vázquez, yo te diría hasta más que durante Mujica, porque Mujica se permitía, hay algunas declaraciones por allí de Mujica que son duras contra el régimen de Venezuela en los tiempos de Chávez. Pero ahora que la situación está cada vez más crítica, más grave, durante el gobierno de Maduro, Uruguay tiene una actitud de completa indiferencia, pero no solo indiferencia, ha llegado al punto donde el canciller y su presidente tienen el descaro de señalar que las negociaciones con Europa, con la Unión Europea, ellos se opusieron a que se exigiera la liberación de los presos políticos. Y creo que para eso la única expresión que puede describir lo que hace Uruguay en esta materia es la de miserable. Tiene que ser realmente muy miserable como para no solidarizarse, no sensibilizarse sobre la situación que están enfrentados hoy día casi 1,000 presos políticos en las mazmorras, en las cárceles, en las celdas, sin defensa de ninguna naturaleza, con un poder judicial completamente comprado por Maduro, con una fiscalía, con un defensor del pueblo que trabajan para Maduro, que están todos los días jurando lealtad al régimen. Entonces, en esas condiciones, que un país como Uruguay, con su historial de defensa de los valores democráticos, a pesar de lo que fue la dureza de la dictadura, la brutal dictadura que se vivió en los tiempos de los militares, en los 70 y comienzos de los 80, no sea capaz, a lo menos, de adherirse a una posición que hoy día es universal, de condena por las violaciones a derechos humanos, me parece que es muy grave.
José Miguel, hoy el canciller de la República fue interpelado por la oposición en el Parlamento y allí hizo referencia, ante la pregunta justamente de esa posición sobre los presos políticos, a tus declaraciones, sin nombrarte, pero sí a la palabra miserable. Y quiero que escuches un poquito de esa explicación que hacía Nin sobre por qué Uruguay adopta esa posición, a ver si a vos te convence, a muchos uruguayos no.
Ok, muy bien.
Bueno, esa es una de las visiones distorsionadas que se han dado, no por parte de Bolívar, sino por otros actores internacionales que han dicho que Uruguay tiene una posición miserable con esto porque sacó de las condiciones esa. Y en realidad lo que el Uruguay hizo fue decir que con condiciones, en este ánimo, en este ambiente de confrontación, donde hay una cosa inédita que no ha pasado en el mundo, que hay dos presidentes, uno autoproclamado y el otro salido de una votación de 6 millones de personas, no pueden ponerse de acuerdo. Y en consecuencia, las condiciones para que se sienten a conversar, para que acuerden entre ellos, que son ellos los que tienen que buscar cuáles son las condiciones para tener una salida pacífica, democrática, de acuerdo a la Constitución venezolana, no puede ir con condiciones puestas desde afuera. A eso me refiero. No se le puede decir, mire, usted tiene que sentarse usted acá y usted allá, y tienen que hablar de esto, de aquello y de lo demás allá. No. Siéntense y digan ustedes de qué quieren hablar, quieren elecciones anticipadas, quieren elecciones totales, quieren elecciones con los candidatos, se presenta uno, se presentan dos, se presentan todos, el Consejo Nacional Electoral. Hay muchos vericuetos que son muy complejos de resolver, pero que nadie puede resolvérselos de afuera.
Esta es la posición del canciller. Él dice, bueno, no podemos poner ninguna condición. Sin embargo, se puso la de las elecciones. ¿Se puede comprender por ese lado que se haya excluido este tema de los presos políticos?
Aunque a la pregunta concreta de Bordaberry si había presos políticos, dijo, sí, hay.
Sí, no, realmente es incomprensible. Es realmente incomprensible. Es de una inconsecuencia respecto de la defensa de valores universales, democráticos, que realmente no tiene una explicación racional. Hay algo más aquí que enreda la posición del gobierno. Y este señor Nin, el canciller, que es el que representa a Tabaré Vázquez, porque en última instancia es el presidente el responsable de esta posición. Sí. Nin es el que pone la cara. Sale con este tipo de explicaciones que son absolutamente inadmisibles. Y lo son porque parte de una premisa, que aquí las dos partes deben ponerse de acuerdo, como si hubiera una responsabilidad compartida entre oposición y gobierno. Aquí lo que hay es una dictadura que se conduce como el crimen organizado, como una mafia. Y la oposición, y esto que ojalá le quede claro al presidente, y lo sabe el presidente Tabaré Vázquez, lo sabe Nin, la oposición es víctima de esa dictadura. No hay tal responsabilidad compartida. Es como si alguien le dijera, mira, los problemas en la dictadura son tanto de responsabilidad de Mujica, que fue un preso y una víctima de la dictadura, como de Álvarez. Uno de los dictadores que gobernó en Uruguay en aquella época. No, señor, la responsabilidad única cae sobre los hombros de los dictadores. Y los otros eran víctimas de persecución de esos dictadores que sufrieron lesiones a sus derechos fundamentales, torturas, en fin. Esa fue la realidad de Uruguay, que no es distinta de la realidad de Venezuela.
Uh-huh. Después podrán haber responsabilidades de aquellos que toman posiciones, no todo lo que haga la oposición venezolana está bien, no todo lo que de repente hicieron Mujica y compañía previo a la dictadura estuvo bien, lo cual no lava en nada las violaciones a los derechos humanos que se cometen desde el Estado.
Pero claro, pero es que hay que distinguir muy claramente. Una cosa son los errores políticos que uno pueda cometer, y los puede cometer cualquier dirigente, nadie está libre de cometer errores políticos, uh-huh. Y otra cosa son las responsabilidades por abusos de poder. Es decir, el régimen no tiene autoridad, no tiene ninguna legitimidad para encarcelar sin fórmula de juicio, sin defensa, sin amparo en sus derechos elementales a prácticamente 1,000 personas. ¿Sabes cuánta gente ha pasado por las cárceles venezolanas injustamente? Más de 13,000 personas. 13,000 personas desde el 2014 han desfilado por las cárceles venezolanas, algunas por semanas, otros por meses, otros por años. ¿Y cuántos han sido juzgados y condenados por tribunales militares en instalaciones militares con militares en servicio activo y armados? Más de 850, 852 para ser precisos.
Terrible.
¿Y eso por qué? Por protestar en las calles. Pues es lo mismo que ocurría durante las dictaduras que vivimos en el Cono Sur de América Latina, uh-huh. Donde los tribunales militares perseguían a civiles.
Y cuando los venezolanos nos daban alojamiento, ¿no?
Pero, claro, perdón.
Cuando los venezolanos recibían a los exiliados del Cono Sur.
Así es. ¿Y cómo no se? ¿Por qué aplicar un doble rasero? ¿Por qué buscarle la vuelta al asunto y tratar de evitar asumir las responsabilidades? ¿Por qué Uruguay es la única democracia de América Latina claro, no estoy contando ni a Cuba, ni que no es una democracia, ni a Ortega, por supuesto, Bolivia lamentablemente sufre unos deterioros muy fuertes, pero que hay un sistema democrático en Uruguay que duda cabe, uh-huh. Y que es un país con tradiciones muy fuertes en esta materia, ¿por qué es el único que se aparta de las posiciones que hoy día toma, uh-huh. por ejemplo, Lenín Moreno? en Ecuador.
Sí. José,
que viene al socialismo ecuatoriano.
Y para terminar, porque no te voy a preguntar directamente por Uruguay, sino por México, ¿cómo se explica la posición de México?
Duda, muy triste. Yo no voy a estar allí, me meten las autoridades y...
No, un problema allí.
Sí, se nos perdió un poco allí la comunicación. José Miguel, ¿me escuchás?
Exactamente, no sé si tú escuchas.
Ahora sí, con algún problemita de señal, pero te preguntaba por la posición de México. A ver si si te escuchamos, si no ya te despido.
Sí, te decía que México ha regresado a las viejas prácticas del PRI de invocar la soberanía y la no injerencia para no solidarizarse ni pronunciarse cuando se violan derechos humanos en otros sitios.
Muy bien, clarísimo, José Miguel. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
Al contrario, un placer.
Como siempre. José Miguel Vivanco, el presidente de Human Rights Watch, pasaba por esta hora de cierre.